El Independiente Podcast.
Hola, señor Scrooge.
¿Qué tal, caballeros?
¿Se va a casa a celebrar la Navidad?
No acostumbro a celebrarla.
¿Entonces por qué se va tan pronto?
Porque la Navidad, como siempre, impide a los hombres hacer negocios.
Bueno, la vida es así. Las hormigas afanan mientras las cigarras cantan y saltan, señor Scrooge.
Una hormiga es lo que es y una cigarra también. En cambio, la Navidad es una verdadera farsa.
Las Navidades pasadas, las Navidades presentes, las Navidades futuras. Estas ya van camino de ser un fantasma. Hemos atravesado el ecuador de lo que llamamos hoy Navidad. En realidad, estamos en la recta final, si tenemos en cuenta que ya a finales de septiembre había decoraciones anunciadoras en según qué sitios. El tiempo se dilata y, como les contábamos el pasado fin de semana en El Independiente, la Tierra se ralentiza. Hemos arrancado 2017 dejando atrás un año que ha durado un segundo más. Está claro, en Navidad ocurren cosas insólitas. Señores transportándose en camellos decenas de miles de kilómetros. Sustancias de difícil encaje en la tabla periódica como la mirra, diodos, bólidos celestes en Oriente, etileno en copas de cava, polifonías de alta frecuencia. La Navidad es magia, y la magia lo explica todo, pero tras la magia, en el fondo, hay respuestas. Hoy repasamos en este podcast especial de ciencia navideña algunos de los misterios cotidianos de estas fechas. Tanto el 1 como el 6 de enero, también el propio 25 de diciembre, son fechas que son un pequeño misterio en el calendario, puesto que nadie tiene muy claro por qué se eligió ese momento para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo que sí está claro es que tenía que ser a estas alturas del año, condicionando así el resto de nuestras costumbres. Casi la totalidad de los pueblos ancestrales de los que proviene nuestra cultura celebraban festividades en torno al solsticio de invierno. En nuestro calendario eso ocurrió el 21 de diciembre hacia las 11:44. Los romanos conocían esta fecha como la del sol invicto, muy propio de ellos, dado siempre a la fiesta y el exceso. Celebraban el nacimiento de Apolo hacia el 25 de diciembre conforme al calendario juliano. Cuando se adoptó el que prácticamente tenemos hoy, el calendario gregoriano, el solsticio empezó a caer más cerca del 21. Nuestras tradiciones navideñas, por cierto, se puede decir que vienen también de Roma, puesto que durante esos días también celebraban un festival en honor a Saturno. Es un planeta, por cierto, fácilmente visible al ojo desnudo desde la Tierra, bien alto y brillante en el cielo. Durante las Saturnalias se celebraban grandes cenas, se cerraban incluso los negocios, se paraba la guerra y se intercambiaban regalos. Anno novo fastum felis. En estos fastos había comida, mucha, y drogas, como la flor del cáñamo. En las fiestas de invierno de Roma había porros. El hidrasil es un medicamento que se presenta como píldoras de marihuana. El cannabis está lejos de ser un árbol navideño, pero el nombre de este producto sí tiene en parte que ver. El divino hidrasil es el antecesor del árbol de Navidad. En realidad, la tradición lo escribe como Yggdrasil, con G. Es un árbol mitológico propio de las culturas nórdicas. Según el mito, nuestro universo era solo una rama del gran fresno mundial, porque era un fresno. Es curioso que hace más de 1000 años ya intuyéramos algo en lo que está la astrofísica moderna, que vivimos en un universo de muchos otros, quizás infinitos, con otras reglas y con difícil o imposible comunicación entre ellos, cual ramas del gran Yggdrasil.
¿Algún truco para esto, Doyle?
No que se sepa.
Los otros lo lograron, ¿no?
Algunos al menos.
La tradición navideña del abeto es posterior. Hay decenas de teorías, pero sí sabemos que en España se decoran estas coníferas desde hace relativamente poco. En 1870, la princesa Sofía Trubetskoy colocó un árbol decorado en el Palacio de Alcañices, que está en la esquina del Paseo del Prado con Alcalá, en Madrid. trajo la moda luterana del abeto, que parece ser que data del siglo XVII. La llegada de la electricidad los empezó a llenar de bombillas en Madrid y Barcelona, aunque el verdadero boom decorativo llegó con la popularización de los LED.
Now tell me, when was Jesus born?
Last Monday.
Light Emitting Diode, LED. Los LED son diodos de emisión de luz. Un diodo, por cierto, no es más que un dispositivo con un ánodo y un cátodo, es decir, un punto de origen de electrones y un punto de destino. Cuando los electrones se mueven, decimos que hay una corriente eléctrica. Bueno, pues hoy nos hemos acostumbrado a estas bombillitas, que apenas gastan electricidad, pero no son nuevas. Henry Joseph Round observó la emisión de luz en un diodo por primera vez en 1907.
Where are the wires?
Exactly.
Entonces, la bombilla de filamento patentada por Edison era el estándar. Sin embargo, aquella tenía el problema de perder mucha de su energía en forma de calor. Los diodos no. Pongan la mano en uno de ellos, verán que no está caliente. En determinadas circunstancias, al aplicar un voltaje por encima de 2 voltios, los electrones se mueven y saltan de órbita dentro de cada átomo. En esos saltitos, cuando eso ocurre, se desprende luz. Dependiendo del material del LED, las luces son de un color o de otro. Hoy vemos árboles de Navidad luciendo en azul, pero deben saber que ese tono fue el que más costó conseguir y, por consiguiente, también el LED de color blanco, porque el blanco no es más que una combinación del amarillo y del azul. Miren estos días a la iluminación de las calles. Cuando vean estrellas o típicos copos blancos o azules, sepan que ahí detrás hay un premio Nobel, el de 2014. Se lo llevaron los inventores de los LED de este color.
Outside the taxi window, on the way to catch my flight, I notice snowflakes playing in the ever-failing light.
Desde luego es recurrente ver la representación de copos estrellados de nieve en la decoración navideña. Son todo un tratado de matemáticas hexagonales, fractales que han desconcertado a la humanidad desde la época de los emperadores chinos. Kepler llegó a escribir un tratado sobre los copitos nivales, pero ha sido este año cuando unos investigadores españoles han desentrañado el comportamiento extraño de estas formaciones caprichosas de cristal de agua.
Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
Luis González McDowell es responsable del Grupo de Investigación de Interfaces Moleculares de la Universidad Complutense de Madrid. Su equipo trata de arrojar algo de luz sobre el misterio de las formas de los cristales de nieve. Bienvenido, Luis, al Independiente.
Hola, buenos días y muchas gracias por vuestro interés.
Cuéntanos, Luis, ¿por qué venían siendo un misterio estas formas microscópicas?
Bueno, pues lo que es un misterio es por qué la forma de los cristales de nieve cambia con la temperatura. La gente está familiarizada con copitos de nieve con forma llamada dendrítica, con muchas ramitas. Si la humedad del aire es pequeñita, entonces la forma es de prismas hexagonales. Y lo que es un misterio es porque esos prismas cambian de forma. Pueden ser o bien achatados, como una pildorita, o bien columnares, alargados.
Exactamente, ¿qué es lo que habéis observado en cada rango de temperaturas? ¿Cómo se producen esos cambios?
Bueno, experimentalmente se conoce que a 0 grados, que es la temperatura más baja, más alta a la que podemos encontrar un copito de nieve, son prismas hexagonales chatos. Más o menos a menos 10, la nieve, los copitos de nieve, en vez de tener forma de prisma hexagonal chato, tendrían forma columnar. A menos 20 se vuelven a convertir en prismas chatos. Y una vez más en prismas columnares.
Podemos entender, por lo que comentáis en vuestra investigación, que dentro de un copito de nieve no solo hay hielo, visto si estuviéramos imaginándonoslo macroscópicamente. Hay también líquido, hay agua en estado líquido, pero también en estado gaseoso. Eso para el público en general nos cuesta un poco entenderlo.
Sí, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros, si estamos por debajo de 0 grados, lo que tenemos, el agua, es hielo. Pero desde hace ya tiempo, y es una hipótesis que propuso Faraday hace más de siglo y medio, sobre la superficie del hielo sólido hay siempre una capita de agua líquida. Y las propiedades de esta capita, que es de espesor de un nanómetro, condicionan la forma de crecimiento del cristal.
Todo esto nos suena un poco al Nobel de Ciencia, que se colaba este año un término un poco difícil también de entender como transiciones de fase topológicas de la materia. ¿Nos quiere sonar un poco lo que nos cuentas ahora a aquel galardón? No sé si tiene mucho o poco que ver, porque nos hablaban de que la temperatura condicionaba de golpe los saltos en la manera en que se comportaba a nivel muy, muy pequeñito la materia.
Exacto, eso tiene mucho que ver en nuestra investigación con el Premio Nobel de Física de este año. Y lo que observamos nosotros es que, como hemos dicho, hay un cambio repentino del comportamiento de la superficie del hielo con la temperatura. A alta temperatura tenemos una superficie que es muy rugosa, que fluctúa mucho su forma, ¿verdad? Mientras que justo por debajo de una temperatura dada, que es la temperatura que se llama de rugosidad, la superficie pasa a ser lisa.
¿Qué puertas nos abren este tipo de investigaciones?
El cambio climático está asociado al calentamiento global y la estructura de la superficie del hielo va a tener un impacto en la forma que los copitos de hielo dispersan la luz en la atmósfera. ¿Cuánta luz dejan pasar los copitos de nieve que están a más o menos 3 kilómetros de altura de la Tierra hacia la Tierra? Y por lo tanto tiene que ver con el calentamiento global. Pero no obstante, esto es un trabajo de ciencia básica. Hay datos históricos sugieren que los humanos conocemos la forma de los copitos de nieve desde hace más de 2.000 años. En la cultura china, el agua es uno de los 5 elementos principales y el número mágico del agua de las teorías místicas chinas es el número 6. Sabían que el agua, cuando congela, formaba estrellitas de 6 puntas. En Europa hemos tardado muchísimo más en enterarnos. Y, en efecto, el primero que yo sepa en documentar la forma precisa de los copitos de nieve no fue tanto Kepler, sino fue otro ilustre personaje del mundo occidental, que fue René Descartes. Yo digo a veces que los cristales de nieve son tan bonitos y nos han atraído siempre tanto la atención que si tuviésemos que pensar en una docena de problemas que no tienen ninguna aplicación pero que vale la pena investigar solo por su belleza, pues quizá este sería un tema elegido.
Pues Luis González McDowell, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros para arrojar algo de luz sobre ese pequeño misterio de las formas de los cristales de nieve. Todo un cazador de copitos de nieve. Luis, gracias.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por vuestro interés por la ciencia. Ha sido un placer.
Cerramos aquí este podcast especial de Navidad. Volvemos muy prontito con más historias mirando los cielos, porque los cielos también tienen muchas cosas que decirnos del año que comienza dentro de muy poquito. Reciban el saludo de Mario Viciosa al micrófono y la realización. Hasta pronto. Being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows.